con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al último fin de semana de octubre, que es el inicio del puente de Todos los Santos, para aquellos que el lunes se lo hayan tomado como festivo, y que es también el fin de semana el que tenemos que cambiar la hora. La próxima madrugada vamos a tener una hora más para dormir o para lo que cada uno elija. Eso será cuando nos den las 3, que es cuando volverán a ser las 2. De momento, a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. El cambio de hora es el indicativo que nos acerca de forma irremediablemente al invierno. Pero seguimos con esa coletilla que tantas veces hemos repetido. Las temperaturas van a seguir todavía por encima de la media para la época en la que nos encontramos. Y así va a ser hoy. No solo en el sur, donde vuelven a llegar a los 32 en Granada o a los 30 en Sevilla y Córdoba. Es que en Bilbao van a alcanzar los 29 de máxima, 28 en Santander o 26 en San Sebastián. Y el capítulo de lluvia sigue siendo muy reducido, se limita al oeste de Galicia, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes. Sé que tienes mucho interés en conocer lo último sobre la ruptura en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sé que quieres saber también lo que nos va a deparar la economía, analizando los datos que hemos conocido en las últimas horas. Pero antes te quiero hablar de Oliver. Es un niño malagueño, tiene 2 años y medio, y desde hace un año vive en México, en concreto en Playa del Carmen, que está en la península del Yucatán. Sus padres se trasladaron allí por motivos laborales. A principios de mes empezaron a detectar comportamientos extraños en el pequeño. Dejó de comer, no caminaba y había perdido la capacidad de hablar y de tragar. Cuando le llevaron al hospital de Cancún le detectaron un tumor cerebral. El pronóstico no podía ser más dramático. El pequeño Oliver podía morir en cuestión de horas. Hace justo 10 días, el 19 de octubre, los médicos mexicanos le practicaron un drenaje para eliminar parte del líquido que le hacía presión en el cerebro, pero no era suficiente. Su vida estaba en serio riesgo si no lograban extirpar el tumor. La operación, por tanto, era fundamental. Problema: la sanidad pública mexicana daba a los padres de Oliver un plazo de espera de entre 3 y 4 meses. Y la privada es muy cara. No solo eso, allí tampoco les ofrecían garantías suficientes de éxito. No podían esperar, el tiempo jugaba en su contra y la situación se hacía cada vez más dramática. Cuando preguntaron cuánto costaba traer a su hijo a España en un avión medicalizado, lo vieron completamente inaccesible. Cerca de 200.000 euros. En ese momento tan agónico, un empresario español, que tiene un hijo, por cierto, con la misma edad que Oliver, lee la agonía de estos padres en una noticia del periódico El Mundo y se interesa por ella, por la situación que atravesaba esta familia, el niño y sus padres, Alejandro y Lena. Quería ayudarles, pero siempre bajo el anonimato. A través de un conocido suyo, un diputado del PP, se puso en contacto con la familia de Oliver. La condición era clara: no podían hacer pública su identidad y necesitaba la factura de los gastos para justificar ese pago a Hacienda. Pero el ofrecimiento era total. Él iba a correr con los 200.000 euros que suponía el traslado. En ese momento se activa la maquinaria, se tramita el avión medicalizado en el que solo podía viajar la madre, así que el padre lo hizo en vuelo comercial y gestionaron de forma urgente la operación en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, que es un centro de referencia en Europa. Llegaron el miércoles y dividieron la intervención en 2 fases. La gran novedad: que la primera fase ha terminado con éxito.
Nos dijeron que todo bien, que Oliver perfecto, que no hubo nada raro ni nada más. O sea, todo estuvo bien, ninguna complicación. Estamos un poco más tranquilos, se acerca un poco más lo que veníamos buscando y esperemos que todo salga bien.
Bueno, es el padre de Oliver, es Alejandro, que cuando informaba del resultado de la primera intervención se le empezaba a abrir una media sonrisa. No es completa, evidentemente. Los médicos han iniciado un tratamiento con corticoides, con rehidratación, nutrición para reducir la extrema fragilidad que presentaba en el momento del ingreso. Y una vez supere la segunda intervención, prevista a finales de la próxima semana, los doctores del San Joan de Déu van a determinar el tratamiento para superar definitivamente las secuelas de este tumor. Aquí nos quedamos con cuatro cosas. Podrían ser muchas más, pero nos vamos a quedar con cuatro. Una, sin duda, la actitud generosa del empresario anónimo que ha pagado el traslado y todo lo derivado de la operación. Es el ángel de la guarda que se ha cruzado en el camino de Oliver. Dos, muchas veces no somos conscientes de la calidad de nuestra sanidad. Tres, este centro es la prueba de que la colaboración entre lo privado y lo público puede dar resultados de gran éxito. Esto para los que aborrecen lo privado. Y cuatro, el Hospital San Joan de Déu de Barcelona es una institución privada gestionada por la Fundación San Juan de Dios y obviamente católico. Esto para los que aborrecen todo lo que tiene que ver con la Iglesia. Y después de conocer esta historia, que por el momento va camino de acabar bien, toca lo de la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Como el tema ha cogido tal envergadura, el trayecto del metro que hagas hoy se te va a quedar corto. El del metro, el del autobús o el del coche, si es que eres de los afortunados que sales a esta hora de puente. Lo del metro es por la ministra de Justicia, que asegura que cuando ella lo coge, todavía no ha aclarado cuándo, se habla de los vocales del CGPJ en el suburbano. Bueno, que la negociación entre PP y PSOE se ha roto, ya lo sabes, y ahora se ha abierto un debate interesante sobre qué fue antes, si el huevo o la gallina, o quién tenía que haber cedido. La razón que ha motivado la ruptura ha sido la rebaja del delito de sedición. Ahora mismo está castigado con entre 8 y 10 años de cárcel para los autores, entre 10 y 15 de prisión para los altos cargos, es decir, para las autoridades que lo impulsen y lo amparen. Es el delito que infringió la mayor parte de la condena Oriol Junqueras y compañía por el 1 de octubre. Es el delito que debería llevar a la cárcel al fugado Puigdemont, si es que algún día vuelve a España. Y es el delito que los separatistas quieren que se modifique en el Código Penal. Junts y la CUP exigen directamente derogarlo. Los de Esquerra, que bueno, ahora andan en plan más pragmáticos, más posibilistas, darían como buena una rebaja sustancial de las penas. Todo esto era público hasta que el jueves salió la ministra de Hacienda en el Congreso dando por hecho que era un compromiso del presidente y que iba para adelante. Luego matizó, pero lo dicho, dicho estaba. Así que cuando el pacto para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces ya estaba a punto de firmarse, Núñez Feijóo le preguntó directamente a Sánchez: ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay de la rebaja del delito de sedición? ¿Es un compromiso con los separatistas? ¿Vais adelante con él? Y el presidente Sánchez le confirmó que sí, que estaba en la agenda. Así que eso provocó que Feijóo se echara para atrás. Sobre todo también después de escuchar lo que le decían algunos varones como Isabel Díaz Ayuso o como el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Para el ministro encargado de la negociación, Félix Bolaños, lo de la modificación de ese delito para que le salga casi gratis a los separatistas no tiene importancia. Y lo de Feijóo son excusas baratas.
No ha aguantado la presión el señor Feijóo. No lo ha aguantado, le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo del señor Feijóo. El declive definitivo del señor Feijóo no tiene autonomía como líder de la derecha española y, por tanto, deja de ser un interlocutor válido.
En ese debate de qué fue antes, si el huevo o la gallina, o quién tenía que haber cedido, ¿podía haberlo hecho el gobierno? Diciendo a los de Esquerra: mira, este asunto es innegociable. Pero no. Saben que su apoyo es fundamental para sacar los presupuestos adelante y no lo han hecho. Podía haber cedido Feijóo. Me trago este sapo de la reforma del delito de sedición. Asumo que las condenas se rebajen a la mitad y menos. Y que cuando los separatistas lo vuelvan a hacer, porque ya han dicho que lo van a volver a hacer, las condenas sean un mero trámite. El líder del PP se plantó y el acuerdo se ha roto.
Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE. No es fácil poder pactar con este Partido Socialista. Le puedo asegurar que lo he intentado y lo voy a seguir intentando.
Lo voy a seguir intentando. La pregunta es, ¿el acuerdo ya se da por roto hasta el final de la legislatura? Es decir, hasta que no empiece a andar la siguiente, que no será hasta principios de 2024, ¿no habrá nuevos contactos? Lo que les piden las asociaciones de jueces es que retomen las conversaciones cuanto antes, pero visto lo visto, con municipales y autonómicas en mayo, con generales a finales de 2023, no parece que vaya a ser viable después del último portazo. Y de hecho, como te estamos contando en COPE, las dos partes dan por hecho que no habrá nuevas oportunidades. También Bruselas nos apremia. Fuentes de la Comisión Europea insisten en una cuestión fundamental: hay que reducir la influencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. De ahí la relevancia de renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces cuanto antes. Y todo esto en un contexto de máxima incertidumbre económica, en la que el gobierno celebra que el IPC se haya moderado hasta el 7,3%. ¿Eso quiere decir que los precios ya no suben? No. Pero como la electricidad y el gas han dado un respiro en octubre, pues los precios no se disparan como lo hicieron en junio, en julio o en agosto. Y luego es que son datos que hay que analizar con la perspectiva del año anterior. Y si miramos a octubre de 2021, ahí ya había empezado la escalada de precios, mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, que no todo es culpa de Putin. Por ejemplo, el precio de la luz en el verano del año pasado ya había pegado un estirón. Por eso, la comparación que se establece en el IPC con octubre del año pasado es menor. Esto también ocurrió en septiembre. Pero si nos fijamos en la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, se mantiene en el 6,2%, que es la misma cifra en la que estaba ya el mes anterior. Aquí no se trata de aguar el puente de todos los santos a nadie. Y menos si eres de los que disfrutas de unos días de descanso hasta el martes. Con el tiempo que tenemos, se van a ver playas y terrazas llenas y ya veremos lo que viene después. Ya veremos lo que viene, que en la economía tiene nombre de palabra maldita para los que gestionan este ramo de la vida: recesión. Nos encaminamos a ese escenario, y menos el gobierno, analistas de todo pelaje, autoridades como la IREF lo fijan ya para el primer trimestre de 2023. Será entonces cuando alcancemos ese escenario, o tenemos muchas papeletas para alcanzar ese escenario de recesión técnica. Hay más noticias en este 29 de octubre y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Prisión provisional.
Para el autor confeso del crimen de Juana Canal, que ha pasado la noche en la cárcel de Brieva, en Ávila. El auto al que ha tenido acceso COPE refleja la crueldad al deshacerse del cuerpo hace casi 20 años y también el desprecio a la víctima cuando su pareja actual se interesaba por su desaparición.
Asesinado.
En Brasil, uno de los dirigentes del partido de Lula da Silva, Reginaldo Camilo dos Santos. Mañana es la segunda vuelta de las elecciones en el país, marcadas por la polarización y la violencia. Se enfrentan Lula, que se postula como favorito, y Bolsonaro.
Finalizada.
La movilización del Kremlin de 300.000 reservistas. 82.000 han sido enviados a Ucrania y el resto se están formando en diferentes bases militares. El ejército ruso ha terminado además la evacuación en Jersón, donde han aumentado los ataques.
Cadavedo.
Hoy recibirá el premio al pueblo ejemplar tras unos premios Princesa de Asturias, que han regresado al Teatro Campo Amor de Oviedo sin restricciones después de 2 años. Allí han acudido cerca de 1.300 invitados, una ceremonia marcada por la guerra en Ucrania.
Y absuelto.
Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia. La decisión afecta a otros 33 acusados por este mismo caso, por estafa y falsedad contable. El Supremo desestima los recursos y explica que en todo momento contaron con el aval del Banco de España.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE, 29, apasionante 29 de octubre, que ya sabes, aquí nos lleva hasta las 8:30. En ese momento llega César Lumbreras y Agropopular. Las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es noticia de las últimas horas. La jueza ha enviado a prisión al autor confeso del crimen de Juana Canal. Un crimen que tuvo lugar hace casi 20 años. Jesús Pradeles, su pareja cuando sucedieron los hechos, ya pasa su primera noche en la prisión de Brieva, en Ávila. El auto al que ha tenido acceso COPE refleja la crueldad con la que actuó el hombre al deshacerse del cuerpo. También el desprecio con el que se refería a la víctima cuando su pareja actual se interesaba por su desaparición. Juan Baño.
El autor confeso de la muerte de Juana pretende atribuir todo a un desafortunado golpe con el brazo. Dice que la dejó un tiempo sin socorrerla en el suelo hasta que se percató de que estaba muerta. Un relato que no se cree la juez que ayer le envió a prisión por presunto homicidio, sin descartar, dice, otras calificaciones más depuradas, es decir, el asesinato. Y es que lo que pretende presentar el detenido como fruto de una actuación meramente imprudente, dice su señoría, no se compadece con su proceder inmediato. Para deshacerse del cuerpo, la introdujo en la bañera de la vivienda, la cortó con un cuchillo en dos mitades, por encima del hueso pélvico, para así transportarla en su coche hasta Navalacruz, en Ávila. Allí la enterró en dos hoyos ya sin maletas, que luego tiró a la basura. Es el relato del propio acusado en el auto, en el que se ordena su prisión provisional comunicada y sin fianza. A lo largo de lo instruido, destaca el desprecio y la sangre fría con la que ha callado a lo largo de estos años. Cuando su actual pareja, con la que tiene 4 hijos, le pedía que le aclarara si tenía algo que ver con la desaparición de Juana, Jesús le respondía con burlas y evasivas. Se refería a su víctima como la mellada. Un sujeto, en fin, que ha sabido engañar como nadie. Hasta tiene cara de buena persona, me dice un investigador.
Y desde Bruselas, las autoridades policiales de este país siguen investigando el asesinato de una enfermera de Valladolid a manos de su expareja, un guardia civil español. Ella tenía 23 años, era enfermera y trabajaba en la capital belga. El hombre viajó hasta allí para intentar retomar la relación. Ante la negativa de la mujer, la asesinó. Después se intentó suicidar. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
La verdad es que ha sido un suceso que ha conmocionado a la comunidad española. Seguimos pendientes de la evolución del presunto agresor, que está bajo arresto, pero está en el hospital. Ha sido puesto a disposición judicial, pero se ha decretado el secreto de sumario, así que no trascienden más datos. Y sabemos también que, por un lado, está el consulado español prestando asistencia a los familiares de la joven asesinada y en contacto con ellos desde el primer momento. Pero por parte de las autoridades belgas llegan los datos con cuentagotas, que la chica ha sido hallada en un apartamento del centro de Bruselas con varias puñaladas y ya había fallecido cuando han encontrado su cadáver. La investigación, como decías, sigue abierta. Y luego está la familia del agresor, de la cual se está ocupando pues el enlace de la Guardia Civil aquí en Bruselas. Sabes que el cuerpo presta seguridad ante la representación española en la OTAN. Así que, como te digo, hay muchos colectivos muy afectados por esta noticia y este crimen muy poco habitual en la capital belga.
Los precios siguen subiendo, aunque lo hacen de forma algo más moderada de lo que sufrimos en junio, en julio y en agosto. El IPC adelantado de octubre se sitúa en el 7,3%. Es más de un punto y medio por debajo que el mes anterior, pero esto, ya digo, no quiere decir que los precios bajen. Siguen subiendo a menor ritmo. Lo vemos en la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, que se mantiene sin cambios, por encima del 6%. Y los expertos recurren ya a un nombre. Es el de estanflación, que sale de combinar, bueno, pues una inflación alta sumada a un parón de la economía. De momento, el Producto Interior Bruto roza el estancamiento. En el tercer trimestre, la economía española se ha frenado en seco. Apenas ha crecido un 0,2%, Marta Ruiz.
La economía apenas creció dos décimas en verano frente al avance de punto y medio del segundo trimestre. Una fuerte desaceleración trimestral que también refleja la tasa interanual, que fue del 3,8% en el tercer trimestre frente al 6,8% del trimestre anterior. Han ido peor las exportaciones y aunque el consumo de los hogares se mantuvo en verano con un crecimiento del 1,1%, es la mitad que el año anterior. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research ACOPE.
En la medida en que continuemos observando que la recesión en la eurozona se consolida y que la aceleración de los fondos europeos no se produce, esto podría continuar durante los siguientes trimestres.
Será difícil que España escape de la recesión técnica en un contexto en el que el consumo de los hogares se desacelera porque cada vez se queda menos ahorro embalsado y la subida de tipos va a seguir encareciendo el crédito.
Uno de los alimentos básicos que sigue subiendo es el pan. Los panaderos se han plantado y han apagado este viernes 15 minutos los hornos de manera simbólica. Denuncian que el incremento de los costes de la energía y de las materias primas les está ahogando. Les están llegando facturas de luz de 7.000 euros al mes para panaderías pequeñas. En un año han cerrado casi el 13% de los locales de fabricación de pan artesanal. Claudia Cid.
Producir pan se ha encarecido casi un 40% en el último año por la subida de la luz, el gas y la harina. A Eduardo Villar, panadero en Logroño y presidente de la patronal, no le salen las cuentas.
Pues yo he pasado de pagar unos 1.500, 1.600 euros de luz a pagar en la última factura 5.500 al mes. Simplemente luz. El coste de la harina que ha subido, los insumos, los huevos, el aceite de girasol. O sea, es que se nos está poniendo ahora mismo esto insostenible.
Si la situación continúa así, muchos van a tener que cerrar, dejando sin suministro al 60% de la población de España.
El problema no es que cierre una panadería. El problema es a la gente que suministra esa panadería. La situación va a ser más crítica en el ámbito rural que en las grandes ciudades. En el ámbito rural la situación va a ser muy crítica, porque se va a dejar de suministrar pan, pero ya. Bueno, se está dejando de suministrar.
Ayer los panaderos de toda España protestaron apagando sus hornos durante 15 minutos. Desde la patronal reclaman un bono energético para intentar revertir la situación.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La no renovación del Consejo General del Poder Judicial, la situación económica que se acerca, ya decimos, a la recesión, según algunas previsiones que apuntan a que entraríamos en el primer trimestre de 2023, y otros de los problemas que acorran al gobierno, problemas que se ha buscado el propio Ejecutivo. Estoy hablando de la polémica ley trans. El PSOE propone cambios. Entre ellos, modificar el proyecto de ley para que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten, para que los menores de 16 y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro. Así se recoge en una de las enmiendas que van a presentar, no son definitivas. Ahí tienen, ya sabes, la sombra alargada de Podemos que dice que la ley hay que sacarla adelante como se acordó en el Consejo de Ministros. Juanjo Prados, ¿qué es lo que cambia con respecto a la ley que hay redactada ahora mismo?
La ley que salió del Consejo de Ministros decía que entre los 14 y los 16 años los menores podrían presentar por sí mismos la solicitud para cambiar de género. Ahora los socialistas plantean que todos los menores de 16 tengan que tener esa autorización judicial para hacerlo. Esta propuesta, que aún no es definitiva, amenaza con abrir otra dura confrontación con Podemos. La ministra Irene Montero viene recalcando que la autodeterminación de género es una cuestión innegociable.
No vamos a consentir ningún retroceso respecto a lo pactado en el texto de la ley.
El PSOE también quiere endurecer las condiciones por las que una persona que haya cambiado de sexo pueda volver a hacerlo más adelante. Se propone que en ese proceso de reversibilidad intervenga un juez y que el solicitante tenga que aportar pruebas para justificar la petición.
Todo esto en un día de celebración para el Partido Socialista, o al menos es lo que pretenden. Se cumplen 40 años de la primera victoria del PSOE de Felipe González. 202 escaños en el Congreso y muchos cambios por delante. Problema, que este PSOE se parece en poco. La dirección de este PSOE se parece en poco a la de hace 40 años. Y en ese aniversario, en ese acto que van a celebrar en Sevilla, se han borrado muchos varones socialistas. Ya veremos quiénes van y quiénes no van. Tampoco se espera la presencia de uno de los grandes artífices de esa victoria, que era vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Alicia García.
A Guerra, Ferraz le mandó una invitación a posteriori tras mostrar su malestar públicamente. No estará en el acto el expresidente Zapatero de viaje en Brasil, donde se celebra el domingo la segunda vuelta de las presidenciales. Y los presidentes autonómicos del PSOE han puesto diversas justificaciones para no acudir. Puig, Lambán o Fernández Vara. Este último decía que tenía una boda, que intentaría ir, pero que si no fuese, no sería una catástrofe.
Mi caso concreto, ya digo que tengo una boda. Ese mismo día estoy viendo a ver cómo poderlo cuadrar para que pudiera asistir, ¿no? Tampoco, si no pudiera, tampoco va a ser una tragedia. Pues ya digo, nosotros somos muy pequeños comparativamente con lo que significa para la historia de España esos 40 años.
Sí, se prevé la asistencia de Manuel Chávez, condenado por los ERES. Las intervenciones principales van a ser las de Felipe González y Pedro Sánchez.
Hoy, sábado 29 de octubre, hay un gran protagonista. Es el pueblo de Cadabedo, que va a recibir el galardón al pueblo ejemplar tras unos premios Princesa de Asturias que han regresado al Teatro Campoamor de Oviedo sin restricciones después de 2 años. La anfitriona, la princesa Leonor, se mostraba feliz por poder volver a Asturias y poder escuchar, admirar, reconocer la excelencia de los premiados. Unos elogios que dirigía, por ejemplo, a las figuras del flamenco como Carmen Linares, como María Payés, que recibían el premio Princesa de Asturias de las Artes. O al periodista polaco Adam Michnik, premio de Comunicación y Humanidades. Además, la princesa de Asturias quería mandar un mensaje de responsabilidad a los más jóvenes.
Equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo y aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio.
En esta entrega de premios, lógicamente, se miraba a Ucrania. Lo hacía el propio rey Felipe VI.
No podemos desfallecer y debemos perseverar para la consolidación de este proyecto que tanto nos ha unido y que nos sigue uniendo. Un proyecto de progreso, de libertad, de equidad, de respeto de los derechos humanos.
Ahí queda esta entrega, ya digo, con esa actuación de Carmen Linares, de María Pajés y con la mirada puesta en una guerra, la de Ucrania, que cumple este sábado 248 días con dos claves. Una, que Rusia ha dado por terminada la movilización parcial de 300.000 reservistas decretada hace un mes. El Kremlin dice que no se planean reclutamientos adicionales. Y otra clave, que el Organismo Internacional de Energía Atómica va a visitar dos instalaciones nucleares de Ucrania para comprobar si se están fabricando bombas sucias, tal y como denuncia Moscú. La visita se va a producir en los próximos días. Y desde Estados Unidos seguimos conociendo detalles de la agresión al marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su domicilio de San Francisco. Fuentes policiales aseguran que el objetivo del agresor era la propia Pelosi y que subía todo tipo de teorías conspirativas a sus redes sociales. Empezó a gritar, ¿dónde está Nancy? Cuando entró en la casa, intentó atar al marido, que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente.
Los oficiales, decía el jefe de policía de Los Ángeles, Bill Scott, observaron al señor Pelosi y al intruso forcejear por un martillo. El intruso agredió violentamente al señor Pelosi. Los agentes inmovilizaron inmediatamente al agresor y solicitaron ayuda médica.
De Estados Unidos a Paraguay, donde se ha colado en el Congreso Shakira, la cantante Shakira, sin necesidad de asistir al pleno. La diputada Katia Mabel González tenía el turno de palabra durante la sesión cuando se dirigía a uno de sus adversarios políticos cantando una estrofa de Te Felicito, del artista colombiano. Escucha primero a la diputada, luego la canción original.
De esta unidad no me queda sino decirle, te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas. Les queda bien ese show.
También cabe el humor, sí, en las cámaras de representantes, en los congresos o en los senados. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Filosofía barata, no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta reforma no es una amnistía.
La reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas por intereses electorales del gobierno. La inhabilitación que tienen algunos de los condenados quedaría reducida con lo cual...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno.
Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya sabes que la próxima madrugada, la que va del sábado al domingo, vamos a entrar oficialmente en eso que denominan como horario de invierno. Un horario de invierno que al menos en los primeros días va a contrastar con el tiempo que tenemos fuera. Y no solo en el sur, en el norte, con temperaturas máximas rozando los 30 grados un 29 de octubre. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Ya sé que tienes mucho interés en saber lo último de la economía, lo último de el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación vuelve a estancarse. Pero quiero contarte la historia de una mujer que estuvo 9 meses en prisión preventiva por un delito por el que ni hubo juicio ni lógicamente fue condenada. Juana Martínez es la sospechosa de un asesinato que se cometió en Calatayud, en Zaragoza, en octubre de 2015. Era la sospechosa, principal sospechosa. Fue privada de su libertad un total de 260 largos días. Finalmente el procedimiento ha quedado archivado 2 años después sin llegar a juicio. ¿Por qué te cuento este caso? Porque ahora el Tribunal Supremo ha sentenciado que el Estado tiene que indemnizar con 5.000 euros a sus herederos por los perjuicios que le causaron. Echando cálculos, hablamos de 19 euros por cada día que esta mujer pasó en la cárcel. Una indemnización que apenas compensa lo que supone haber estado en prisión por un delito que no has cometido. Además, conseguirla no es tarea fácil, requiere muchos trámites burocráticos. ¿De qué depende? Lo ha explicado en COPE Mariano Bo, que es abogado penalista.
Para que te indemnicen, tienes que haber sufrido la prisión, haber sido absuelto. Ahora ya con la absolución basta, antes era por inexistencia objetiva de delito y o por haberse decretado auto de sobrecimiento. Y el cálculo se puede hacer de otra manera, por el salario mínimo interprofesional o por la estudio de la renta. O bien, si no fue la monetaria la indemnización, hay gente que está cumpliendo otras penas, se le puede abonar esa pena al tiempo de cumplimiento que le resta de las anteriores.
Bueno, dependiendo del cálculo, como explica Bo, la horquilla por día va entre los 17 y los 52 euros en España. En ocasiones, además, hay que recurrir a distintas vías judiciales. Es el caso de esta familia. En un primer momento, la Audiencia Nacional no reconocía el derecho a compensación alguna. Pero el Supremo, como te cuento, ha corregido esta decisión.
Se procede ante el Ministerio de Justicia y luego acaba decidiendo, como en este caso, la sala del Tribunal Supremo, que sea el orden jurisdiccional que corresponda. Pues si es en derecho penal, en este caso siempre será en derecho penal, pues la sala segunda del Tribunal Supremo, pero hay que reclamar en el plazo de 3 meses y ante el Ministerio de Justicia. Y acaba conociendo la sala del Tribunal Supremo de lo penal.
Bueno, este caso no es el único. De alguien que pasa por la cárcel sin haber cometido delito alguno. Probablemente recuerdas el nombre de Dolores Vázquez. Fue condenada por el asesinato de Rocío Baninkoff. Pasó en prisión 519 días. A cambio recibió 120.000 euros, muy lejos de los 4 millones que exigía. A la condena de la justicia se sumó la de la opinión pública, que convirtió su caso en uno de los más mediáticos.
Dotarse de medio y demostrar la pérdida real y la pérdida moral que supone, porque imagínate, un personaje público no puede decir por la renta, sino simplemente porque ese señor ya está estigmatizado. Si está en prisión, todo el mundo en España entiende que es culpable. Lo que se puede hacer, pues evidentemente, cuando se reclame el daño patrimonial del Estado, asesorarse de buenos peritos y reclamar como se tiene que reclamar.
Claro, de hecho, la protagonista con la que empezábamos esta historia, Juana Martínez, reclamó en su momento 150.000 euros. Pero como te cuento, el Supremo ha fijado la compensación a sus familiares en solo 5.000. ¿Por qué? Dice el Supremo que la familia no especificó todos los prejuicios causados. Tampoco que tenía 3 hijos y 2 nietos, lo que habría incrementado la cuantía. Por ello es fundamental lo que explicaba este abogado penalista. El Estado paga de media al año 100.000 euros por prisiones preventivas indebidas. Cerca del 97% de las reclamaciones se rechazan. Te voy a contar más cosas a esta hora, las 7 menos 25, con Sandra Asenjo. Las asociaciones de jueces y también Bruselas muestran su preocupación por la ruptura en las negociaciones entre PSOE y PP sobre el Poder Judicial.
En este caso ha sido la portavoz de Interior, Anita Hyper, en declaraciones a las que ha tenido acceso COPE allí en Bruselas. La considera una cuestión prioritaria, también la inmediata reforma para garantizar la independencia judicial. Mientras, Moncloa y Génova se culpan mutuamente de la ruptura en las negociaciones. Feijóo ha dicho que este nuevo bloqueo se debe a que Pedro Sánchez le confirmó personalmente que reformaría el delito de sedición, como exigen los independentistas. Por su parte, el gobierno señala a la presión de los varones populares. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de hecho, ha acusado al líder del PP de no tener autonomía.
Estadística confirma que la economía española está en fase de estanflación.
Es decir, una alta inflación del 7,3% con un crecimiento de apenas 2 décimas del PIB en el tercer trimestre. Será difícil que España escape, por lo tanto, de la recesión técnica con esta desaceleración, en un contexto en el que los precios siguen en máximos desde hace 30 años. La inflación se ha moderado en octubre, eso sí, según el dato adelantado, gracias al gas y a la electricidad, que bajan. Es 1.5 menos que el mes pasado, pero la media del año quedaría en el 8.5, con unos salarios que suben a un ritmo del 2,6%, por lo que seguimos perdiendo poder adquisitivo.
El autor confeso del crimen de Juana Calal, conocido, cometido hace 20 años, ha pasado su primera noche en la cárcel tras ser condenado a prisión provisional.
Concretamente en la prisión de Brieva, en Ávila, el auto al que ha tenido acceso COPE refleja la crueldad con la que actuó este hombre al deshacerse del cuerpo hace casi 20 años. También el desprecio con el que se refería a la víctima cuando su pareja actual se interesaba por su desaparición. Las autoridades no se creen, por lo tanto, su versión de un golpe desafortunado. Para deshacerse del cuerpo, lo cortó en 2 mitades para transportarlo en una maleta y enterrarlo en Navalacruz.
Ha comenzado ya una nueva jornada de Liga. Jorge López Torrecilla.
Ha comenzado con el empate a 1 entre Mallorca y Español y va a continuar hoy con el Almería Celta a las 2, el Cádiz Atlético a las 4 y cuarto, a las 6 y media el Sevilla Rayo Vallecano y a las 9 el Valencia Barcelona. Esto decía Simeone en la previa del encuentro del Atlético sobre la situación de Joao Félix tras su salida nocturna la noche de la eliminación en Champions.
No hablo ni de Joao, ni de Rodrigo, ni de quien fuese. Siempre trato de manejar de la misma manera las situaciones más internas. Sí, esa es una muestra de actitud ante una situación de un tiro que podía definir un partido. Pero la actitud es mucho más grande que una situación, para que lo entiendas bien.
El líder, el Real Madrid, juega el domingo a las 4 y cuarto ante el Girona y hoy te contamos todo en tiempo de juego desde la 1. En polideportivo, hoy se disputan las semifinales del torneo ATP de Basilea con Carlos Alcaraz a las 2 y media frente a Oyer Aliassime y Roberto Bautista a las 4 frente a Holger Rune. En motor, a las 10 de la noche tendrá lugar la clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México.
Vamos a ampliar los enfoques, vamos a ampliar también los análisis. Para ello recurrimos a nuestra web, a cope.es. José Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es nos preocupamos por la salud. ¿Por qué están creciendo los casos de ictus en los jóvenes? ¿Sabes cómo actuar para prevenir esta afección? Precisamente hace unos días conocíamos la noticia del ictus de Kiko Rivera. El DJ de 38 años sufría un accidente cerebrovascular y era ingresado de urgencia. María Ruiz te explica las razones por las que las cifras de casos han llegado a los 120.000 en España, justo coincidiendo con el Día Mundial del Ictus. Además, ¿cómo te imaginas la vida en el pueblo más pequeño de España? Mireia Peñalver te acerca a Illán de Vacas, un pueblo de Castilla-La Mancha que tiene la peculiaridad de tener temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Vamos ya con el primer paso por el kiosco a las 6 y 38. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Te detienes en el norte de Castilla, donde destacan el crimen machista que te venimos contando desde las 6, en el que un hombre, un guardia civil, se desplazaba a Bruselas para matar a su expareja.
Sí, la mujer, una joven de 23 años, vallisoletana, era enfermera. El hombre se encuentra en la UCI tras arrojarse por la ventana tras haber matado a la chica. Un crimen que fue cometido el jueves por la noche, y destacan nuestros compañeros del norte de Castilla que la víctima se fue para trabajar como enfermera a Bruselas y que su verdugo, un agente de la Benemérita, viajó para que volviera con él, y ante la negativa de ella la acuchilló. Este viernes se guardaban 5 minutos de silencio ante las puertas del consistorio porque la mujer asesinada es hija de un conocido y querido funcionario que además, fíjate las consecuencias, las macabras coincidencias, quiero decir, que se jubilaba este viernes.
En el Heraldo de Aragón encontramos cómo un toldo le ha salvado la vida a un niño de 3 años porque ese toldo amortiguó su caída desde un segundo piso.
Sí, ha sido en Zaragoza. El pequeño se rompió un brazo, pero evoluciona bien. Mientras la policía lo que está haciendo, Antonio, es investigar cómo se produjo el accidente, porque la lona amortiguó el golpe, evitó un impacto contra el pavimento que podía haber sido mortal. Al parecer, el niño se encontraba solo en la habitación que da a la calle, se encaramó a la baranda del balcón y se precipitó por él de manera accidental, cayendo sobre el toldo del Café del Marqués, que así se llama el bar, debajo del cual pues hay montada una terraza para los clientes. Como decimos, el grupo de menores de la policía ya ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del accidente, pero no se ha producido ninguna detención. En el piso vive un matrimonio con 4 hijos y al parecer la madre había salido de casa para dejar a los otros 3 en el colegio y el padre estaba a esas horas trabajando.
Y en La Voz de Galicia mencionan hoy un atraco. 2 atracadores roban 160.000 euros con pistola en una sucursal de Vigo.
Sí, y maniatan a empleados y clientes. Un atraco que tuvo lugar en plena hora punta. De hecho, casi nadie se enteró del robo hasta que llegó la policía. A las 2:30 de la tarde, los delincuentes entraron vestidos de obreros, armados con navajas y un arma de fuego, y huyeron sin causar daño a los rehenes. Se trata de 2 hombres de 50 y 60 años. Uno iba armado con una pistola, como decías, y otro con una navaja. 160.000 euros.
Gracias, Iván. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de La Tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Es verdad que de Sánchez te puedes fiar lo justo o menos de lo justo. Es verdad que si te descuidas, te utiliza. Pero Feijóo y el Partido Popular sabían perfectamente que el gobierno va a reformar el delito de sedición a la baja, y que eso tiene consecuencias, y que eso puede facilitar la vuelta de Puigdemont, y que eso puede facilitar que Oriol Junqueras vuelva a la política activa. Bueno, Oriol Junqueras nunca ha abandonado la política, y eso es malo. Pero también es malo que la justicia esté como esté, que no haya nombramientos. Y era bueno, y es bueno, que haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo necesita España. Y el Partido Popular tendría que haber cerrado ese acuerdo. Claro, Feijóo tendría que haberse opuesto al criterio de sus varones, tendría que haberse opuesto probablemente al criterio de buena parte de sus bases. Pero en eso consiste el liderazgo. Se hace oposición criticando al gobierno, se hace oposición haciendo propuestas, y se hace oposición llegando a acuerdos con el gobierno cuando son necesarios.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE con paso firme, constante, que como nos gusta madrugar, pues no nos cuesta. Aunque quede todavía un rato para las 7, quiero que te quedes con un dato. En España hay más de 40.000 personas que afrontan esta recta final del otoño y el invierno sin hogar. Todos los vemos, incluso forman parte de nuestro día a día, al cruzar la esquina, cuando vas a comprar el pan, aunque apenas les miremos, porque están ahí. Y a veces, en ocasiones, queremos que resulten invisibles. Hoy les vamos a escuchar, les vamos a mirar de frente. ¿Por qué? Porque mañana celebramos precisamente el Día de las Personas sin Hogar. Irene Pozo, su directora de contenidos socio-religiosos de la cadena COPE, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, no son invisibles porque están ahí, ni tampoco se olvidan de ellos todas las organizaciones de la Iglesia que a diario acompañan esta realidad.
Fíjate, gracias a estas personas, esta semana hemos podido poner rostro a muchísimas de ellas, ¿no?, que están sin hogar, que se ven privadas de derechos muy básicos, como puede ser el acceso a una vivienda, a la salud, al empleo, a la educación. Y además es que el sinhogarismo va más allá de no tener un techo, ¿no? El informe FOESA de Cohesión Social de este año, 2022, nos dice que en España uno de cada cinco hogares sufre exclusión residencial y el 2,3% de los hogares sufre amenazas de expulsión de su vivienda. Claro, quienes no tienen un hogar quedan fuera de todo, ¿no? Lo decíamos, ¿no? En la última década el número de personas sin hogar se ha incrementado en un 24,5%. Además, los datos de personas acompañadas revelan las caras del sinhogarismo en la España actual, ¿no? Cada vez hay más gente joven y más mujeres, ¿no? Creciendo además los problemas de salud mental. Yo quiero que escuches a Armando, un hombre que trabajaba como consultor de empresas y la crisis de 2008 le pasó factura y actualmente se encuentra en situación de calle. Y también a Carol, una madre soltera víctima de violencia de género que se vio en la calle con sus hijos pequeños, uno de ellos con discapacidad, que depende de ella en un 90%, y actualmente vive en un piso de Cáritas, pero aún así con todo ello no cumple los requisitos para algunas ayudas.
Es que tú no te esperas vivir en la calle primero. Y cuando tú no pasas a un nivel que cuando estabas antes, es un nivel que tú no ves. O sea, pasa por delante tuya, pero tú no lo percibes, porque no tiene nada que ver contigo. Y de buenas a primeras te ves en esa situación.
Tengo una niña de 2 años y un niño de 4 años, que no puedo trabajar porque la niña de 2 años no tiene guardería, porque no cumplí los requisitos para que me la pudieran dar.
Es tremendo, ¿eh? Armando y Carol son, sí, algunas de las historias que, bueno, pues que hemos podido conocer esta semana gracias al lanzamiento de la campaña Fuera de Cobertura de Cáritas. Pero mira, Antonio, escucha también a Felipe, que es una de las personas que dio lectura precisamente al manifiesto de esta campaña que han elaborado precisamente ellos, las personas sin hogar.
A veces son demasiadas barreras las que se alzan en la vida. Basta un golpe de mala suerte, una pérdida, una desgracia, un bache, una enfermedad, una decisión errónea o un revés del destino, tan humano, para que nosotras, las personas en situación de sin hogar, nos veamos desplazadas, excluidas, desprotegidas, fuera de cobertura.
Bueno, pues que por lo menos nos ayude a mirar de otra manera esta realidad, ¿eh? Que no solo es el domingo, sino los 365 días del año.
Y muchas veces cuando nos encontramos un sin hogar en la calle, miramos hacia otro lado. Bueno, pues vamos a intentar, ya digo, con el día de mañana, percatarnos más de esta situación, de este sufrimiento que padecen miles de personas en España y que están ahí, que están a la vuelta de la esquina. Otro día importante, y vamos a mirar ya a la semana que viene, al próximo domingo, es el Día de la Iglesia Diocesana, con un lema muy sugerente. Gracias por tanto.
El foco de la campaña de este año es agradecer, agradecer el trabajo, el compromiso, la variedad de cualidades que existe ya en todas esas personas que están colaborando con la tarea de la Iglesia, que ya digo, no solamente es interna, sino que también es sobre todo de muchísimo impacto social a través de todas las realidades y los, digamos, las obras sociales que la Iglesia viene desarrollando.
Se lo dijo Monseñor Joseba Segura, que es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, que es precisamente desde donde se lanza esta campaña para el Día de la Iglesia Diocesana.
Y cuánta razón tiene, ¿eh? Recalcaba también que la Iglesia es comunidad de fe, pero también un actor en la comunidad social. Fíjate si es importante lo poquito que podemos aportar cada uno desde nuestras distintas realidades y posibilidades, porque no se trata solo de un apoyo económico, ¿no? También se puede ayudar con la oración, dedicando nuestro tiempo a los demás, desde las cualidades también que tenemos cada uno. Por ejemplo, mira, vamos a conocer algunos datos de la Iglesia en España. Hay 70 diócesis, incluyendo la castrense, y en torno a 23.000 parroquias, colegios, 16.500 sacerdotes, más de 1.000 seminaristas, unos 35.500 religiosos y religiosas, cerca de 8.500 monjes y monjas de clausura y la presencia de agentes de pastoral que, pese a la crisis de vocaciones, continúan realizando un trabajo encomiable. Y ya conocemos también la labor en las misiones, ¿no? Con sus 10.600 misioneros y misioneras y muchísimos voluntarios laicos que colaboran en la misión de transmitir el Evangelio. Así es que se aproxima un día de fiesta, el de la Iglesia Diocesana, el 6 de noviembre, donde hay que celebrar, pues, que todos juntos somos capaces de mantener viva nuestra parroquia, que la fe no se vive en solitario y que esa entrega, pues, nos hace mucho mejores.
Y hablábamos al principio, en la mañana del fin de semana de COPE, de un aniversario. Recordábamos los 40 años de la victoria del Partido Socialista, también el Mundial del año 82, pero no son las únicas efemérides que recordamos. Se cumplen también 40 años de la primera visita a España de Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II.
Mira, escucha.
Con verdadera emoción acabo de pisar suelo español. Bendito sea Dios que me ha permitido venir hasta aquí en este mi viaje apostólico. Desde el primer momento de mi llegada a la capital de la nación, mando mi saludo y recuerdo más cordiales a todos los habitantes de España.
La primera vez que un papa pisaba nuestro país.
Parte de la historia,
sí,
de España.
Sí, hombre. Eran las primeras palabras de Juan Pablo II en esa primera visita a España, de la que el próximo lunes se cumplen 40 años. Luego vino 4 veces más, pero esta fue la más larga. Un viaje de 10 días donde recorrió 18 ciudades españolas. Y mira, Antonio, he querido recuperar otro sonido, el de la cobertura que ofreció entonces esta casa, la cadena COPE.
Ya se acerca la puerta de la capilla y en este momento ya vamos a perderlo de vista, por lo cual sugiero que paséis conexión a Andrés Barriales, que está en la capilla.
Conexión que tú le has dado. Adelante, Andrés Barriales.
¿Te
suena, no, Antonio?
La voz del padre Gago, al que le ha recordado, por cierto, esta misma semana a Carlos Herrera.
Sí, bueno, y la emoción también del momento, ¿no? Precisamente estaba visitando la Casa de la Iglesia, actual sede de la Conferencia Episcopal Española, que inauguró Juan Pablo II en ese viaje. La verdad es que fueron tantos los momentos que se vivieron en esa visita que es difícil quedarse con algo, ¿no? Fíjate, el año anterior, en el año 81, hacía poco más de un año, había sufrido el atentado que casi acaba con su vida, el intento de asesinato por parte del turco Ali Akka, ¿no? Que bueno, lo que hizo es que se pospusiera el viaje en un par de ocasiones, pero finalmente pisa tierra española el 31 de octubre de 1982, se convierte en el primer pontífice en venir a España. El motivo de su visita era el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa, aunque luego cogió unas dimensiones impresionantes, ¿no? Pronunció 57 discursos dirigiéndose a todos los sectores sociales, políticos, religiosos, así es que nada, hablaremos mucho de ello estos días porque fue un momento importante no solo en la historia de la Iglesia, sino también de España, como bien decías.
Momento sin duda alguna histórico. Irene Pozo, que tengas buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, hasta pronto.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Y de la guerra en Ucrania qué? Bueno, desde las 6 te venimos contando lo último en una semana en la que se han cumplido 8 meses de la invasión de Rusia, con las tropas del Kremlin intensificando su ataque contra objetivos civiles. Han dirigido su ofensiva contra subestaciones eléctricas, contra otras instalaciones de suministro de energía, con un objetivo claro: complicar la vida a los ucranianos durante el invierno. De hecho, cada vez está siendo están siendo más habituales los apagones. También en ciudades como Mykolaiv, un sabotaje ha cortado el suministro de agua. Esto en cuanto a Rusia, que está empleando para estos ataques misiles, pero también drones de fabricación iraní. En la parte ucraniana, las tropas de Kiev siguen avanzando y podrían intentar tomar en un futuro no muy lejano la ciudad de Jersón, que es la única capital de una región ucraniana que está en manos de las tropas rusas. La guerra en Ucrania, que sigue marcando buena parte de nuestras vidas, primero por el desastre humanitario y después por las consecuencias económicas que estamos sufriendo absolutamente todos. En la mañana del fin de semana de COPE te quiero saludar, para que lo escuchen todos los oyentes, a Ángel Saz Carranza, que es director del Centro de Economía Global y Geopolítica, SADGEO. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy bien, bueno, decía gracias. Que Rusia está empleando para estos ataques misiles, pero también drones de fabricación iraní.
¡Летит! ¡Утан, Олег! Готовься, стреляй по нему сразу.
Visto que el avance ruso se complica, que la toma de ciudades clave, especialmente la capital, Kiev, se sigue resistiendo, ahora toca esos objetivos energéticos. Y esto a las puertas de un invierno, que en Ucrania es muy frío. ¿Qué pretende el Kremlin, además de hacer el mayor daño posible y complicar la vida de los ucranianos?
Bueno, yo creo que hemos visto hemos visto tres o cuatro fases ya en esta guerra, desde cómo Rusia ha ido repensando sus objetivos estratégicos, de la toma total de Ucrania, replegándose luego a la zona del este y ahora atacando estas infraestructuras básicas. Yo creo que lo que pretende es, como bien decías, desmoralizar y afectar a la población civil. Y por otro lado, está intentando también desgastar lo que es todo el sistema de apoyo y la estructura de suministro a los distintos frentes en los que está operativo Ucrania, ¿no?
Bueno, en esas fases, como decía, ha habido muchas diferencias también en función de los objetivos incumplidos por parte del ejército ruso, por esas previsiones que no se han venido cumpliendo. Ahora el ejército ruso ha comenzado a utilizar drones de fabricación iraní en muchos de sus ataques. ¿Por qué razón? ¿Se trata de una carencia de misiles o es que realmente estos drones pueden ser más efectivos?
Sí, efectivamente ha habido un cambio estratégico, ¿no? De Rusia. Primero era una toma total de Ucrania y ahora está haciendo este tipo de guerra más a medio plazo y de desgaste y atacando a los civiles. En cuanto a los drones iraníes, creo que responde a dos elementos. Uno es que ha habido un gasto alto de misiles rusos. Siguen teniendo un vasto arsenal, pero obviamente lo han gastado rápidamente. Y por otro lado, hemos visto cómo Ucrania, con el apoyo de Occidente, sobre todo Estados Unidos, ha sido muy efectiva a la hora de contrarrestar estos misiles con sus defensas antiaéreas. Por tanto, el uso de estos drones responde a la falta de, o al querer ahorrar una parte de su arsenal de misiles, pero sobre todo también a intentar atacar de otra manera las posiciones ucranianas. Los drones vuelan a un nivel muchísimo más bajo, que hacen que las baterías antiaéreas les sean, y sobre todo los radares, mucho más difíciles de detectar. Una vez detectados son mucho más vulnerables, pero además son mucho más baratos que los misiles, es decir, son del orden de 50 a 100 veces más económicos y por tanto se pueden usar muchos más para intentar hacer daño a Ucrania, ¿no? Y por otro lado, también son capaces de ser lanzados multitudes de ellos a la vez, por lo que es difícil poder derribarlos todos a la vez. Entonces, yo creo que hay esos dos elementos. Uno es el gasto en misiles ha sido alto. La reposición de misiles cada vez va a ser y está siendo más difícil, en parte por las sanciones estadounidenses y de Occidente para muchos de los componentes que necesita Rusia para reponer esos misiles, y por otro lado intentar variar de alguna manera el tipo de ataque con este tipo de drones mucho más baratos, pero donde se pueden utilizar muchísimos más a la vez y que si llegan a su objetivo son muy dañinos también.
En toda guerra la información juega un papel, o la desinformación juega también un papel muy importante. Desde Moscú están acusando a Ucrania de preparar un ataque con una bomba sucia, así la denominan, dentro de su propio territorio. ¿Qué pretenden con esto las autoridades rusas?
Bueno, yo creo que continúan con la retórica nuclear y con las amenazas más o menos veladas nucleares, ¿no? Ya lo hemos oído durante toda la guerra, los discursos de Putin y la manera con la que ha utilizado la retórica nuclear bastante alegremente, y yo creo que este es otro, una vuelta de tuerca más, ¿no? Para mantener a Occidente alerta y efectivamente es la gran baza que les queda a Rusia para intentar al menos limitar el apoyo de Occidente a Ucrania y mantener a Ucrania de alguna manera los efectivos y la estrategia de Ucrania limitada a lo que estamos viendo,
defensa.
Le voy a hacer una última pregunta, le voy a hacer, que sé que es complicada, pero a estas alturas de la invasión, más de 8 meses después, ¿hay algún bando, Ucrania o Rusia, que esté ganando la guerra?
Bueno, lo que nos demuestra este conflicto, nos lo recuerda una vez más, es que es muy difícil a día de hoy tomar un país y gobernarlo y controlarlo. Entonces, lo que sí que vemos es una potencia mucho más fuerte que otra, siendo que Rusia ser capaz de hacerle mucho daño a un país como Ucrania, pero que Ucrania, a la vez con un poquito o no tanto apoyo occidental, es capaz de hacerle frente y de aguantar, y de que con un poco de suerte quizá retoma Gerson en breve. En definitiva, yo creo que no se puede ganar fácilmente esta guerra, y yo mi opinión personal es que esta guerra no la van a ganar nadie, la pierden ambos con muchísimos costes, y creo que no va a ser posible que Rusia tome toda Ucrania como quizá pensábamos al principio de esta guerra.
Me quedo con ese titular. Lo triste es que esta guerra no la va a ganar nadie. Ángel Sascarranza, profesor, director del Centro de Economía Global y Geopolítica, SADGEO. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Las 7, las 6 en